Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid hasta la 1 de la tarde, ya lo sabéis, en vuestro dial. ¿Dónde? Pues si tenemos dos, en la FM, la frecuencia modulada, 101.3 y 106. Ahí estamos, y también en Radio Player, ¿eh? Tenemos la aplicación, se nos puede seguir a través de nuestra página web. Y hablando de web, si es que hoy es el día del internauta.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¡No funciona Internet! Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico One More Time.
Perdone, ¿cuál es el problema?
No me funciona en...
Un momento.
¡Ay, Internet! Ah, ¿vienes a por mí? ¿Quién te envía?
De tanto buscar ayer en una dirección de Internet.
Ay, el dichoso Internet, cómo nos ha cambiado la vida a todos desde que aquel día, hace ya, fíjense, 30 años, se abrió la primera página web en Internet, en ese mundo, ¿verdad?, tan amplio, al que todos acudimos a diario para buscar cualquier cosa, desde resolver una duda gastronómica, mucho hemos tirado, por cierto, en la pandemia de recetas, hasta cómo llegar a un lugar sin atascos o chatear porque alguien quiere ligar con otro. Nosotros lo utilizamos bastante para trabajar, y quien lo utiliza también bastante es el director general de DLT Code, que es Fernando Mairata, a quien ya tengo el gusto de saludar. Perito informático, muy buenos días, Fernando.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien, encantada de charlar contigo en un día que, bueno, estáis de celebración también vosotros. Claro, los peritos informáticos, Internet, esto es algo que usáis habitualmente, lógicamente.
Pues sí, porque fíjate que desde aquella primera página que se publicó, que apenas tenía gráficos, no tenía animaciones, eran solo textos, hipervínculos, algunos menús, a lo que es Internet hoy en día y todo lo que se hace a través de Internet, pues bueno, el mundo ha cambiado y ha cambiado mucho.
Bueno, tanto que hay más de 4.660 millones de personas que son usuarios de Internet, hablo en todo el mundo, pero aquí en España, bueno, excepto los menores, ¿no? Incluso en el colegio también hacen uso de Internet, yo creo que estamos todos hiperconectados.
Pues sí, la verdad es que sí, pues dices en los colegios, pero en los colegios empiezan desde los 3 años ya, con ordenador en las aulas, utilizando Internet para muchísimas cosas. Pero es que tú ves por la calle a los niños menores de 3 años cómo manejan las tablets o los móviles de los padres, y la verdad es que asusta el dominio que tienen.
Bueno, de eso hablaremos también, yo creo, una vez que volvamos al cole, ¿no? De esos peligros que hay, de cosas que no deben hacer los menores, que de ciberseguridad también Fernando Mairata sabe un rato. Pero cuéntame alguna curiosidad sobre Internet, Fernando.
Pues mira, curiosidades te puedo contar haciendo un poco de historia. ¿Vale? Que, bueno, pues sí, en 1994 aparece esta primera página web, y hoy en día, ¿cuántos millones de páginas tenemos para visitar? Que es más de 1.900 millones de páginas. Si tenemos en cuenta que además la llamada Deep Web o la web oscura tiene una capacidad mayor que la web que habitualmente utilizamos la gente, pues imagínate la cantidad de páginas web que hay ahí en Internet. Pero además es curioso que, tú lo has dicho, cumplimos 30 años de esa primera página web, y sin embargo el primer correo electrónico se envió mucho antes, porque se envió el 21 de junio de 1971. Con lo cual, bueno, pues tanto Internet, que nació como una red orientada al tema militar, como el correo electrónico vinieron muchísimo antes de esa primera página web. Sin embargo, el crecimiento que ha tenido ha sido increíble. O sea, en 1992 ya se contaba con 1 millón de ordenadores conectados. En el 94 nace Amazon, que para todos Amazon es como el vecino de al lado, y sobre todo en pandemia nos ha venido de perlas Amazon. Pues Amazon apareció en 1994 y les costó vender su primer libro.
Claro. Tú fíjate, le estás dando... Es que tiene tantas aplicaciones, ¿verdad? Y tantos usos. Esta red de redes que todos conocemos que es Internet, sin duda una de las direcciones más utilizadas por todos, que es que se le eleva la categoría de santo es San Google, ¿no? Por el hecho de que cualquier cosa que busquemos, al final, ahí está.
Efectivamente, pero San Google nació en el 98.
Anda.
Tampoco hace tantos años... Y ahora para nosotros, San Google, como tú dices, es imprescindible en nuestras vidas.
Oye, hablabas de también esa parte oscura, ¿no?, que decías, ese trasfondo que hay ahí en Internet, que son un caldo de cultivo para los ciberdelincuentes.
Sí, bueno, para los ciberdelincuentes, cualquier medio en el que se puedan manejar a su antojo y dejar el menor rastro posible, y sobre todo ganar mucho dinero con poco esfuerzo y poco riesgo, es un sitio fantástico. Pero también tenemos que destacar que en estos años desde la primera web, Internet y las páginas web han servido para hacer también mucho bien. Entonces, bueno, sabemos que estas cosas son lo de siempre. No es ni bueno ni es malo, es dependiendo del uso que se le dé.
Claro.
Y el potencial que nos da Internet en educación, en estar todos conectados, que lo hemos vivido durante la pandemia. Durante la pandemia, que estábamos todos encerrados, podíamos estar comunicados con el resto de nuestros familiares, aún sin salir de casa. Los niños pudieron seguir estudiando como si estuviesen en el colegio, salvando las distancias, porque hubo que adecuarse. Pero al final nos ha permitido seguir con nuestras vidas lo más normales posibles.
Oye, que además de este día del internauta, también es el día del hashtag, que es algo que se utiliza precisamente también en las redes y que es una manera de identificar, ¿no?, un tema, hablando en redes sociales como, por ejemplo, como Twitter.
Sí, al final un hashtag es una etiqueta. Fíjate que en las charlas que damos por ahí y demás, hacemos la analogía con cuando tú naces. El primer hashtag es la pulsera que te ponen en el hospital, porque es la etiqueta que te identifica y con el que todo el mundo va a saber quién eres. Pues en redes sociales pasa lo mismo. Se empieza con la almohadilla. ¿Por qué con la almohadilla? Pues,
¿por qué?
Porque cuando arrancaron las redes sociales se decidió que con la almohadilla se decía que detrás había un numeral y se iba a emplear para categorizar y para ordenar un poquito toda la información. Igual que con la arroba, lo que haces es mencionar algún usuario de esa red. Entonces, una vez que ya tienes el hashtag, todo el mundo que utiliza ese hashtag va a servir para que tengamos clasificado en Internet, de alguna manera, todo el mundo que está hablando sobre un tema. Con lo cual, por ejemplo, hashtag Buenos Días de Onda Madrid, ¿no? Pues todo el mundo que está escuchando Onda Madrid utiliza ese hashtag para demostrar no solo que está escuchando el programa, sino que además está participando en las redes sociales.
Bueno, ¿cómo ha cambiado esas relaciones sociales hablando de las redes, verdad? Hay que decir que Fernando Mairata, además de ser director general de esta empresa tecnológica de Dell y T-Code, es también presidente de PT, que es la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías. Y decía yo que de ciberseguridad sabes un rato, y además que hablas con muchísimos menores en colegios para hacerles llegar la importancia que tiene y los peligros que esconde precisamente Internet y las redes sociales a las que ellos tanto acceden, ¿no?
Sí, sí, al final consiste en llevar el mensaje del uso responsable de las nuevas tecnologías a todas las edades. Es importante que lo sepan los chavales de 3 años, que lo sepan los de 18, que lo sepan los padres, que lo sepan los profesores y que lo sepan los abuelos, porque los abuelos son los que tienen esa brecha digital mayor y son los que tenemos siempre más olvidados a la hora de ayudarles con el tema de las tecnologías.
Uh-huh. Es verdad. Se están dando casos en los que hay mayores de 65 años que son analfabetos digitales, eso es así, y lo están pasando muy mal, seriamente mal, cuando la única comunicación que han tenido con el exterior precisamente era a través de Internet.
Correcto. Entonces, bueno, pues tenemos que ayudarles mucho, pero no es solo la edad, porque yo conozco analfabetos digitales que tienen 15 años. Bien. Se creen que saben mucho, que controlan mucho, pero al final lo que hay que demostrarles es que, bueno, la tecnología es buena si se usa bien. Entonces hay que educar en ese buen uso de la tecnología. De hecho, fíjate lo que hablábamos, el mundo de la formación, cómo ha cambiado. Si a nosotros nos dicen hace 2 años que nuestros hijos iban a estar estudiando en casa y que nosotros íbamos a estar teletrabajando, no se lo cree nadie. Uh-huh. Y sin embargo, ha habido que dar ese salto y esa evolución en el mundo de la formación para que los niños hayan podido seguir estudiando, y no solo los niños, los profesionales, porque al final estos estudios que se hacen online han ido dando más pasos. De hecho, el 6 de septiembre, estad muy atentos, ¿sí?, a masterlabs.io, porque ahí van a cambiar muchas cosas en el mundo de la formación online.
Bueno, pues nos lo tendrás que contar, ¿eh? Estaremos, mira, yo ya me lo he anotado, 6 de septiembre, aquí está fecha marcada. Pues que en un día en el que estamos haciendo historia por esa efeméride, que es que se cumplen nada menos que 30 años de esa aparición del primer sitio web, esas tres W, ¿verdad?, que han estado ahí marcando y que siguen marcando y que seguirán haciéndolo, pues la historia de la humanidad. Al final está todo ahí recogido, y atención también a esas personas que se creen que luego pueden borrarlo y no dejar rastro, ¿verdad, Fernando? Eso nada de nada.
Efectivamente, es muy complicado luego el eliminar todos los rastros que se han dejado en Internet, y además ya lo hemos visto en multitud de ocasiones. Todo vuelve. Entonces puede llegar un momento que estés buscando un trabajo y que aparezca algo que pusiste en Internet que no era muy bueno y que haga que no te contraten.
Cierto es. Bueno, pues esa es una de las recomendaciones que Fernando nos da, presidente de PTEC, Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, y también director general de ETFCO. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando. Que vaya muy bien. No sé si ya has estado de vacaciones o no, pero vamos, los ciberdelincuentes nunca descansan.
No, los ciberdelincuentes, por desgracia, no se cogen vacaciones nunca.
Eso no. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y feliz día del internauta y del hashtag.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, se baja el telón de la segunda jornada en primera y segunda división. Desde las 7:30, Getafe, Sevilla. Y a las 10, Leganés, Burgos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Thank you.
11 y 21 minutos de la mañana, ya está aquí como siempre a esta hora nuestro compañero de deportes, director presentador del partido de la Una. Muy buenas, José María del Toro.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Buenas, buenos días todavía.
De lunes.
Sí,
yo
lunes,
creo
de
hoy.
De lunes.
Sí. De lunes, porque es lunes, pero es que ya sabes que los lunes son duritos, ¿eh?
Nosotros estamos en plena resaca del campeonato de liga, o sea que tenemos miles de cosas que contar, como es habitual los lunes.
Sí.
Pero te he traído especialmente tres circunstancias de la jornada para reducirla a lo que pueda ser más interesante para los que no son tan cafeteros, ¿no? Una, el Atlético ganó, para los no iniciados, 1-0 al Elche y es líder momentáneo ahora mismo en Primera División. El gol lo marcó Correa. Correa, que tiene una historia curiosa detrás de sí, porque es un delantero argentino que vino muy jovencito, que ha progresado mucho con el paso de los años, pero que le ha costado muchísimo ser titular en el equipo. Ha estado varias veces a punto de ser traspasado. Durante los veranos uno de los culebrones habituales era Correa a tal o cual equipo en función de las circunstancias del mercado. Pero la temporada pasada hubo un partido de inflexión. Fue en Sevilla frente al Betis. Aquel día falló dos goles clarísimos. Y después del partido, lejos de abroncarle, Simeone le adoptó en su seno, le abrazó públicamente y le dio toda la confianza ante los periodistas. Bien, desde ese día ha jugado 11 partidos y en esos 11 partidos ha marcado 9 goles. Es decir, tiene un idilio con el gol que jamás había conocido en el pasado. Es más, ahora, en esta temporada, marcó los 2 goles en Vigo, donde el Atlético ganó 1-2 al Celta, y ayer marcó el gol de la victoria frente al Elche. Así que es el pichichi de la liga junto a Vinicius, que será nuestro segundo protagonista, y la suerte le ha cambiado. Él dice que es un tipo bastante humilde, que simplemente se debe al cambio de posición, que ahora juega más cerca de la portería, y a la confianza que le ha otorgado el entrenador y los compañeros, pero ha habido un clic aquel día en Sevilla, en el Benito Villamarín. Aquel Correa fallón que no encontraba puerta se ha transformado en el ángel del Atlético, no solo por el nombre, sino porque le mantiene vivo. Y anotando goles como estos, 9 en 11 partidos, le tiene ahora mismo al frente de la tabla y fue un acicate claro para que el Atlético lograra también el título de Liga la temporada pasada. Ese es el primer nombre. El segundo es un chico muy jovencito que se llama Vinicius. Vino aquí muy joven, del Flamengo de Brasil, a cambio de una millonada, 45 millones aproximadamente, pensando en que sería un gran jugador de futuro. El Madrid adoptó hace un tiempo una postura: como no voy a pagar 100, 200 millones por los jugadores ya hechos y consumados, otra cosa es lo de Mbappé, que ya viene de largo, los ficho cuando todavía son potrillos, pero potrillos que ya empiezan a despuntar seriamente en sus campeonatos, por una cantidad alta, pero asumible. Si me va mal, al final siempre lo podré vender, si no por una cantidad similar, algo menor, pero prácticamente saldré comido por servido, y si me sale el crack del futuro, el Messi o lo que sea, lo habré comprado por 45 millones. Pues en esas condiciones vino Vinicius, futbolista eléctrico, muy rápido, vertical, pero que tiene una tara con el gol. Le cuesta mucho hacer gol. Bien, pues había hecho 3 goles la primera temporada, 3 goles la segunda. No sé qué ha pasado este año. La primera jornada marcó un gol de cabeza, que eso ya es una noticia espectacular, porque no había marcado nunca en el primer partido frente al Alavés. Y ayer hizo 2 goles preciosos en el empate a 3 del Real Madrid frente al Levante. El segundo verdaderamente nos dejó boquiabiertos a todos porque no había por dónde meter el balón. Lo golpeó con la puntera, pegó en el palo y se fue para adentro, evitando la derrota del equipo blanco. Es, por tanto, digamos que uno de los momentos más altos de Vinicius en el Real Madrid. Ha tenido otros que luego no han tenido continuidad. Vamos a ver si esta vez tienen o no tiene continuidad. Pero este es el segundo nombre propio del día al que le dedicaremos hoy muchos minutos, y a poco que veas las portadas hoy de la prensa, pues este señor que ves es Vinicius, que está en todas ellas. 20 años, que es un chavalín.
Bueno, está bien, tiene una carrera por delante bastante próspera, si efectivamente tiene esa continuidad.
Sí mantiene la continuidad, si no tendrá un gran futuro, probablemente no en el Real Madrid, porque necesitas tener gol para jugar arriba en el Real Madrid.
Oye,
¿no?
Que el Levante estuvo haciendo presión ahí a los blancos.
Sí, el Levante es un equipo que se le da mal al Real Madrid en los últimos años. Se le da mal a los grandes, un equipo muy valiente que va por ti arriba, y al Real Madrid en particular. Ayer en la primera parte el Madrid lo tuvo arrinconado y lo pudo liquidar, pero no acertó, se fue 0-1 al descanso. El Madrid, yo creo que salió un punto relajado en la segunda parte, a los 30 segundos ya había empatado y a los 15 minutos ya perdía 2-1, y luego apareció San Vinicius, con perdón, para anotar los 2 tantos que al menos dieron el empate a 3 al equipo madridista. Y luego lo tercero que te quiero contar no tiene que ver con la Liga Española, sino con la Liga Francesa. Un asunto completamente desgraciado. Ayer un partido entre el Marsella y el Niza. Bueno, pues el partido discurría con normalidad y en un momento determinado los ultras del Marsella lanzan una botella al campo y golpea a Payet, que es un jugador del Niza. En ese momento, perdón, del Marsella, los ultras del Niza lanzan una botella, el partido de la Niza-Marsella, y golpea en el jugador del Marsella. Total, el jugador del Marsella, Payet, muy enfadado, lo que hace es coger la botella y lanzársela de nuevo al público, en un acto irreflexivo pero comprensible por el cabreo que llevaba en ese momento. En ese momento se produce una invasión del campo, los ultras del Niza son los que bajan al terreno de juego y claro, el jugador del Marsella, te puedes imaginar, salieron por piernas del estadio o del césped para evitar males mayores. Después hubo la típica charla del presidente del Niza con sus hinchas, los consiguieron más o menos calmarlos y deciden reanudar el partido. El presidente del Marsella, que es un español, Longoria, por cierto, dice que el árbitro no les garantiza la seguridad y que aunque deciden que el partido se reanude, el Marsella no va a volver al terreno de juego y se vuelve a su ciudad. Así que el partido quedó suspendido. Ahora es el comité de competición el que tiene que tomar cartas en el asunto. Vengo a decir esto porque ahora que hablamos del público y que ha vuelto el público, esperemos que no sea para esto, pues para sí. Esto que pasó ayer en el partido en el Allianz Rivera entre el Niza y el Marsella. Vamos a ver qué dice ahora el comité de competición, pero vamos, espero que les caiga un buen puro porque esto es completamente impresentable, lanzar una botella que golpea a un futbolista, después saltar al campo para agredir a los jugadores, etcétera, etcétera.
Es cierto que el fútbol goza de no muy buena imagen pública respecto a comportamientos que se mantienen en las gradas por parte de algunos, que al final son la minoría, pero que no dejan de dar la nota y de ser, pues eso, el problema, ¿no? De una afición que
en España pasa poco, es decir, que en España esto pasa muy poco. En Francia pasa más.
¿Ah, sí?
En Francia pasa más que en España, sí. Hay grupos radicales que son realmente peligrosos y después de determinar... El Marsella mismo tiene un grupito también complicado, que en este caso fue el que lo sufrió. Y cuando las cosas van mal, que se invaden el entrenamiento, que se amenazan a los futbolistas, etcétera, etcétera. En España realmente en los últimos años poquitos incidentes o muy poquitos hemos tenido de estos. Uh-huh. Pero bueno, quería contártelo porque hoy esto es noticia de primera plana. Habrá imágenes seguro en todos los informativos y serán muy, muy llamativas porque esto no suele pasar y en una liga de primer nivel como la francesa sobra por completo.
Hombre, que con la que está cayendo de verdad, efectivamente con la permisividad de que el público vuelva otra vez y los aficionados, o sea, habría todavía que valorarlo aún más. Pero sí. Claro, estamos hablando de personas que seguramente claro. No piensan.
No, bueno, son los grupos radicales, claro. Ya sabes, estos van a otra onda.
Eso es.
En España volvieron ayer en el Metropolitano 25.000 espectadores, que es una gran noticia, después de 533 días con silencio de público. Y en Inglaterra hemos visto campos absolutamente llenos, 100% llenos, sin distancia, sin mascarilla. Bueno. Esto está pasando día tras día, jornada tras jornada en la Premier League. Aquí de momento estamos con el 40% del aforo.
Bueno, son las 11:29, muchísimas gracias. Después hacemos relevo a la una.
A la una os contamos toda la actualidad del deporte. Hasta luego.
Hasta luego.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, se baja el telón de la segunda jornada en Primera y Segunda División. Desde las 7:30, Getafe, Sevilla. Y a las 10, Leganés, Burgos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
pues él precisamente llena y llena de colores fotografías en blanco y negro que nos han llamado muchísimo la atención. Hablo de Xavier Unibazo, el hombre que está detrás de la cuenta arroba Madrid Coloreado. Xavier, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos parece muy interesante esto de colorear antiguas fotos para darles una nueva vida. ¿Cómo se te ocurrió, Xavier?
Pues todo surge con una foto de Sorolla,
¿sí?,
de la Nochebuena de 1907, que estaba cenando con su familia. A mí me llamó mucho la atención esa foto. Quise colorearla para luego publicarla en una página, claro, de fotos coloreadas de Madrid.
Ajá.
Pero luego descubro que... no está tomada en Madrid, está tomada en Valencia.
Sí.
Así que un poco me sirvió de excusa para picarme también, empezar a colorear otras fotos. Y fue algo providencial, en cierto modo. Luego descubrí también que el propio Sorolla,
sí,
comenzó en el estudio de Antonio García Pérez, que luego sería su suegro, coloreando fotos. Y luego ahí conoce a Clotilde, la que es la hija de Antonio García Pérez, se casa con ella, así que fue un poco también providencial para él.
Claro, o sea que al final Joaquín Sorolla y tú estáis directamente conectados por colorear esas fotografías, cada uno hoy en su época y en su estilo, pero es así.
Hombre, salvando las distancias, sí que nos une un poco eso, ¿no? Esa afición por colorear las fotos que viene de, bueno, de atrás, claro. No es algo ahora ni mucho menos actual, o sea, ahora lo podemos hacer de manera digital con más detalle. Pero en su momento ya se hacía a mano incluso, o sea que es algo, una tradición centenaria.
Claro. Xavier, de pronto eso, descubres que efectivamente Joaquín Sorolla está detrás, ¿no?, de esa fotografía de Pérez, en fin, que de esa Nochebuena de 1907 en su casa en Valencia. Yo reconozco que he visto esa foto en blanco y negro, luego la he visto coloreada por ti. Cambia muchísimo, es preciosa, pero ya de por sí es que tiene una esencia, esa fotografía de 1907, que llama la atención. Te apetece fijarte, aunque no conozcas a las personas que están allí sentadas directamente, ¿no?, a nivel personal, pero es cierto que es una fotografía que está muy bien hecha y que tiene muchísimo atractivo.
Y de hecho ya parece casi un cuadro, ¿no?
Uh-huh.
El propio Sorolla también aprendió mucho de su suegro y luego trasladó un poco la técnica fotográfica a los lienzos. Entonces,
claro,
yo creo que estuvo muy influenciado por él.
Oye, ¿cómo se hace técnicamente hablando esto de ponerle color a las fotografías en blanco y negro? Y luego nos dices pues cuáles has seleccionado, ¿no?, de la ciudad de Madrid. Pero sobre todo eso, saber cómo partes y cómo se aplica.
Pues la técnica, cada cual tendrá su propia técnica, pero yo muchas veces lo que hago, al principio, hay programas, por ejemplo, que colorean automáticamente. Yo simplemente, para hacer una prueba de color, a veces le aplico una aplicación de estas para que se coloree automáticamente. Veo si hay potencial. Si hay potencial, ya trabajo manualmente, porque obviamente estas aplicaciones no dan un acabado ni mucho menos perfecto. Es simplemente para tener una idea. Y luego, una vez ya tengo una fotografía seleccionada, voy coloreando poco a poco, que eso también es un trabajo a veces bastante laborioso.
Sí.
Y lo que yo suelo hacer es tomar como referencia los propios objetos que quiero colorear y no tomar una gama de colores, ¿no?, sino simplemente tomar una fotografía, tomar una muestra de esa fotografía y luego aplicarlo a la fotografía que estoy coloreando.
Claro.
Y luego, claro, aplicar texturas y eso, capas, para saturar los colores, para que haya un poco de, pues, una apariencia de tridimensionalidad, ¿no?, en cierto modo.
¿Qué proceso llevas para seleccionar las fotos? ¿En qué te inspiras o dónde buceas?
Pues normalmente suelen aparecer, además muchas veces es que no conocías una foto, pensabas que conocías todas las fotos de un lugar en concreto y de repente aparece una y dices, esta es la que tengo que colorear.
Ajá.
Y muchas veces, pues eso, los archivos de patrimonio histórico, del archivo regional, se encuentran cosas bastante curiosas.
Ajá. ¿Cuál es la
lo
que
importante
más te haya...
también es eso, que tenga...
Sí, sí, que perdona.
Así, perdona. Lo importante muchas veces es que tenga buena resolución, que sea una foto que se pueda trabajar bien sobre ella, porque hay muchas fotos muy interesantes que, como son antiguas y tienen, pues, muchos rayones, eso, habría que hacer un proceso de restauración muy laborioso. Y bueno, a veces un poco las descarta simplemente por eso.
Claro. Yo estoy repasando, ya las había visto antes y me encantan. Una de las que has publicado precisamente en la cuenta arroba Madrid Coloreado es esta que veo ahora mismo de Federico García Lorca junto a la Cibeles, aquel 6 de junio de 1932. Esta pertenece, por ejemplo, al archivo de ABC, ¿no? Que también es las hemerotecas, supongo que son una fuente de inspiración para ti a la hora de hacer tu trabajo.
Claro, ahí están un poco, pues eso, todas esas imágenes icónicas, que además, si por ejemplo mezclas un personaje icónico como es Federico García Lorca con un lugar emblemático en Madrid como es la Cibeles, pues ya tiene mejor acogida, claramente. Y esa, sin duda, es la que más éxito ha tenido de las que he publicado.
¿Ah, sí? Por ser además eso, ¿no? Que un poeta, de escritor de la talla, de la calidad de Lorca, del que tanto se ha hablado también y tanto conocemos, pero junto a la Cibeles llama bastante la atención, ¿sí?
Eso es. Sí, bueno. Porque luego, técnicamente, igual, a mí me gustan otras más.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, de Maruja Mayo, la pintora, en su estudio. Y me gusta porque está rodeada de muchas de sus obras, ¿no? Emblemáticas. Y técnicamente a mí me gusta más cómo quedó esa. Ajá. Pero sí que es verdad que, claro, como es un estudio, es un interior, no es lo mismo que esté ahí justo en la Cibeles, un lugar tan emblemático. Y claro, eso llama mucho.
Hombre, es que la de Maruja Mayo en 1936, rodeada de algunas de sus obras en su estudio en Madrid, es digna de tenerte, ¿eh? Y estar un ratito ahí viendo esos detalles, porque está efectivamente envuelta en un montón de obras pictóricas, ¿eh?, que llama la atención. ¿Cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, colorear esta foto de Maruja Mayo?
Pues esa es de las que lleva tiempo, porque tienes que ir ahí poco a poco y a veces por capas, saturando también algunos colores para darle una apariencia un poco más realista, y esa no sabría decirte, pero estuve varios días, seguro.
Para las personas que nos están escuchando, Xavier, si están interesados en hacer algún regalo, por ejemplo, ¿no?, y colorear alguna foto que tengan en su casa en blanco y negro, o bien porque la quieren conservar así con esos matices de colores, o bien como regalo, ¿tienen posibilidad de hacerlo? ¿Se pueden dirigir a ti, Xavier?
Sí, sin problema, sí, sí. Aceptarían comisiones.
¿En qué estás ahora? ¿Cuáles son tus fotografías con las que estás trabajando en estos momentos?
Pues tengo varias, pero llevo un tiempo intentando colorear una de un dirigible sobrevolando Madrid. Además, la zona del Manzanares, se ve la Almudena, o sea, es una cosa bastante curiosa, pero me está llevando un poco de tiempo. Y entre tanto, voy un poco rescatando algunas que tenía ya coloreadas, y como ya voy aprendiendo poco a poco, pues le aplico algunos filtros nuevos, voy corrigiendo los colores, y de momento estoy un poco rescatando algunas antiguas y trabajando en esta y en otras que van saliendo.
Oye, que las personas que se quieran poner en contacto contigo, ¿cómo lo hacen, Xavier?
Pues en Twitter es la cuenta arroba madridcoloreado, pero luego si quieren ver todas las fotos, en la web de madridtourmisterio.com, que es una web de visitas guiadas, porque también realizo visitas guiadas de misterio por Madrid,
sí,
pues ahí en el blog de madridtourmisterio.com pueden encontrar todas, y luego también en Facebook Madrid Tour Misterio y en Instagram también.
Ajá.
Y a través de ahí pueden contactar.
Claro. ¿Cuántos años tienes, Xavier?
Yo, 40.
Sí. Bueno, estamos por ahí. La época en la que te suscita mucha curiosidad lo que pasó, ¿verdad? Y que nos llama la atención las fotos en blanco y negro. No sé si a las nuevas generaciones le pasará lo mismo, pero estamos ahí en mitad. Hoy es el día del internauta y nosotros somos como el híbrido, ¿no?, entre la parte más analógica y la parte más tecnológica, que de esta manera y también haciendo el trabajo que tú haces, es como un reflejo evidente, ¿no?, de que somos de esa generación.
Pero es curioso porque yo creo que las nuevas generaciones aceptan mejor ese tipo de técnicas, ¿no?, el coloreado digital, y me encuentro también que no es que no les guste un coloreado en concreto, sino que no les gusta que la gente coloree fotos en general.
Ajá.
Entonces, también a veces nos vemos un poco, pues,
cuestionados.
Sí, en cierto modo cuestionados, ¿no? Y yo muchas veces intento aclarar que, bueno, que al fin y al cabo, que muchas veces las fotos en blanco y negro, a pesar de que sí existían, por ejemplo, las placas autocromas desde comienzos del siglo XX, pero no era viable, eran caras, y la mayoría de las personas utilizaban el blanco y negro por una cuestión también de presupuesto o de viabilidad. Uh-huh. Y entonces es un poco, pues, recuperar ese color perdido, ¿no?, en cierto modo. Yeah. Porque sí que es verdad que haya habido muchos fotógrafos que han elegido el blanco y negro como opción, y claro, por ejemplo, colorear una foto de Català Roca, uh-huh, que era un maestro blanco y negro, pues a veces algunos lo consideran un sacrilegio total. Pero bueno, yeah, yo creo que también habría que ver un poco el resultado, uh-huh, y no cerrarse, ¿no? Es como, no sé, puede que no te guste una versión de un grupo en concreto, pero ir, por ejemplo, a un concierto de un grupo de versiones a decir que no te gusta que la gente haga versiones, pues claro, tampoco es como cerrarse mucho, ¿no? Y he encontrado a varias personas que son muy cerradas con el tema del blanco y negro, sí.
Muy reacios. Xavier, ¿qué estudiaste?
Pues hice varios cursos de arte y diseño, y también estuve mucho tiempo en Inglaterra, ahí estudié inglés y... Ajá. Ya, he sido un poco diletante, la verdad.
Y ahora,
estoy haciendo turismo.
Podemos encontrarte eso en el Madrid Misterioso, en esos tours. ¿Qué tours son en los que estás participando ahora por este Madrid de Misterio?
Pues el que más suele llamar la atención a la gente es el de Madrid Fantasmagórico. Que, claro, son leyendas, palacios encantados, y ese tiene mucho tirón. Pero luego hay otros así, en un poco más... grupos un poco más reducidos, en cierto modo, un público un poquito más limitado, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Madrid masónico, tenemos un tour de Madrid masónico, o Madrid ufológico, uh-huh, de avistamientos ovni en Madrid, entonces, ese tipo de temática es la que podemos trabajar.
De avistamientos ovnis, es decir, que sí, vais por lugares de Madrid donde se supone que ha habido esos avistamientos, ¿no?, de seres extraños. Eso de es. Otras galaxias.
Sí, y bueno, también un poco como fenómeno sociológico, ¿no?, porque en esa ruta precisamente se habla mucho también de sectas ufológicas, de crónica negra relacionada con la ufología, uh-huh, y no es simplemente para gente que sea muy creyente en el tema ovni, está un poco abierto a cualquier persona. Uh-huh. Y sí que es verdad que a veces igual la gente cuando escucha Madrid ufológico, Madrid masónico, como que les echa un poco para atrás, pero yo invito a esa gente a que venga a las visitas para que conozca un poco también cómo son, porque ya te digo que son para todos los públicos, en uh-huh, cierto modo.
Bueno, pues ese es el tour, pero realmente estábamos muy interesados y por eso hemos llamado también a Xavier Unibazo. Como decía, la persona que está detrás de esa cuenta, @madridcoloreado, donde las personas que hoy estén interesadas, pues no solamente ponerse en contacto con él, sino sobre todo también ver esas fotografías en blanco y negro a las que les ha dado ese toque de color con esa técnica tan especial. Son, de verdad, dignas de ver, y me encanta esa primera con la que te topaste, que pensabas que era de Madrid, al final resultaba, fíjate, que era de Antonio García de Peris en esa Nochebuena de 1907 en su casa de Valencia, pero que ha habido una interrelación ahí, ¿verdad? Muy, muy chula. Gracias, Xavier, y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, se baja el telón de la segunda jornada en Primera y Segunda División. Desde las 7:30, Getafe, Sevilla. Y a las 10, Leganés, Burgos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dos. Un, dos, tres. Cachaba.
Pensando que le podíamos decir a Xavier Univazo que nos coloree un poquito a los miembros del equipo, que hoy venimos todos de negro. ¿Qué ha pasado?
Es verdad.
Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo.
Bueno, no sé cómo estarán los oyentes si hoy también se habrán puesto prendas negras, porque ha sido pura coincidencia, ¿eh? Pero es así. Venimos todo el equipo así muy oscurito, muy oscuritos.
Me maten si no pueden entrar.
Es una canción que nos ha pedido, ¿quién, Neus?
Fran, de Bustar Viejo, y dice, me encantaría escuchar esta canción de C. Tangana, Me Maten, y se la dedico a mi gente, a mi familia y amigos. Nos dice, por culpa de la pandemia tuve que dejar Londres, hace un año que he vuelto a Madrid, son tiempos difíciles, pero me he dado cuenta de lo importante que es la familia, la mía, la mejor del mundo.
Bueno, pues canta con Antonio Carmona. Un beso muy fuerte para ti, Fran, y para todo Bustar Viejo. Gracias por escucharnos. ¡Marcha! Vamos, que es una canción que seguramente ya está taconeando, tarareando nuestro invitado, que es Juan Andrés Maya, un bailaor, un referente del flamenco a nivel internacional, a quien ya voy a saludar. Juan Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, encantada de hablar contigo. Hay que decir que Juan Andrés, que viene de familia de artistas, ¿eso es así, Juan Andrés?
Hombre, claro, por supuesto, de los mayas.
De los mayas de toda la vida, claro. De un trocito de Andalucía que tú tienes muy presente siempre, ¿no?
Mi Granada.
Tu Granada.
Lo más bonito del mundo.
Bueno, pero ahora te tenemos en Madrid, que yo creo que también es tu Madrid, ¿no? Porque anda que no has dejado huella aquí, chiquillo.
Hombre, me vine muy jovencito a Madrid. Es mi segunda casa, la verdad.
Bueno, ahora también parte de esa segunda casa está en el tablao La Candela, donde podemos verte...
La Carmela.
La Carmela, yo porque he dicho esto, no lo sé. Que podemos verte actuando, ¿no?, todas las semanas. Bueno, no todos los días, es así, pero sí que ¿desde cuándo, hasta cuándo y qué es lo que vamos a poder ver, Juan Andrés?
De miércoles a domingo.
Ajá. De miércoles a domingo. Estás bien, muy bien acompañado.
Bueno, cada semana tengo artistas diferentes, ¿no? Pues desde Kiki Morente hasta los Farrucos. Bueno, muchísima gente, muy buenos artistas, ¿no? La verdad que, gracias a Dios, bueno, tengo la suerte de tener a unos compañeros maravillosos. Y, bueno, pues contento de estar trabajando y de esta responsabilidad, ¿no?, de llevar este tablao, de ser el director aquí en Madrid, ¿no? Con los tiempos que corren, me refiero.
Claro. Bueno, ¿quién no te va a conocer? Pero sí que hay que decir que, como destacábamos, perteneces a una estirpe de bailaores, eres coreógrafo, eres director de flamenco, te subías ya al tablao de la Cova del Rocío con tan solo 3 añitos, eras un renacuajo y no has parado porque has recorrido muchísimos países, has actuado con grandes como La Chunga, con Antonio Canales, con Sara Varas, con Lole Montoya, con Miguel Bosé, en fin, que no has parado. Yo no sé cuál es tu techo, cómo ves tu horizonte después de toda esta trayectoria y de haber triunfado no solamente aquí en España, sino también a nivel internacional.
Bueno, la verdad que siempre, por supuesto, dándole gracias a Dios por todo lo que me ha dado, ¿no? Eso es súper importante. También a base de mucho trabajo, de luchar mucho por el flamenco y, bueno, y haciéndote un sitio, ¿no?, en lo que es el flamenco, ¿no? Y, como te he dicho antes, teniendo grandes compañeros que apuestan también desde muy jovencito por ti, ¿no? Como ha sido La Chunga, como ha sido Miguel Bosé, Juan Antonio Canales, pues toda esa gente, ¿no? Ha sido súper importante para la carrera de una persona que no era muy joven, ¿no? Pero gracias a Dios, pues bueno, mira, adelante.
Claro. Oye, ¿cómo se vive y se experimenta actuar frente a los Reyes de España?
Hombre, es que como son personas tan buenas, son gente tan campechana, tan gente del pueblo, tan gente de bien, ¿no? no sé, es que es una maravilla, tú bailas para ellos porque lo entienden, porque les gusta. A la reina le gustaba mucho que yo bailara por Sibirilla, o sea, que son cosas tan bonitas, son experiencias tan bonitas que te quedas con la experiencia, con lo vivido y súper feliz, ¿no? Y también he bailado para Michelle Obama, obviamente, ¿no? También, ¿no? Uh-huh.
Fíjate, qué experiencias más, en fin, eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh, Juan Andrés?
No, la verdad que no, la verdad que no. Y además, lo más bonito es que a Michelle Obama bailé dentro de mi cueva, de ahí en la cueva de la Rocío del Sacromonte.
Ajá. Bueno, tú eres de Sacromonte, de Granada, y además naciste un día de Reyes. Fue este el regalito para tus papis, ¿eh?
Pues eso dice que fue un regalo para mi padre, el día 6 de enero nací, un día de Reyes.
¿Cómo celebras tú los Reyes desde entonces? Es el día de tu cumpleaños, claro, esto siendo un niño, claro, que coincida, que te vengan los Reyes Magos con los regalitos de tu cumple, en fin, ahí se genera un cortocircuito, ¿eh?
Es un poquito jodido, ¿no? Un poco, ¿no? Porque pierdo un regalo, ¿no?
Claro. Oye, ¿cómo te recuerdas tú de niño?
Pues la verdad que muy feliz. Mira, es una cosa que hablo mucho con mis compañeros, pues más o menos de mi edad, ¿no? Que hablamos, que antes es verdad que jugábamos como niños. O sea, antiguamente yo me acuerdo que éramos niños. Yo creo que hasta los 13 o 14 años jugaba con los Hyperman, no sé si te acuerdas, con los robots de Rico, me acuerdo, con la bicicleta, con los cuántos. Hoy los niños... da tanta pena porque está la magia con el móvil, con el internet, hasta los niños pequeñitos entienden más del internet que yo, porque yo no entiendo de internet, yo soy muy tonto. Pero es verdad que yo recuerdo mi infancia tan bonita, en las comedias del colegio, infancia, niños, como tienen que ser los niños,
claro,
es la realidad.
De que sí. Oye, que yo decía antes que habías actuado con Miguel Bosé, ¿cómo recuerdas aquel año 1992, la Expo Universal de Sevilla, y tú junto a Miguel Bosé colaborando en un espectáculo que se llamaba Jóvenes Valores del Siglo XXI? ¿Cuántos años tendría más o menos en esa época, en el 92?
Pues 20. Uh-huh. 20 años. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño y muy bien, y además con mucho éxito, aquel palenque tan maravilloso que trabajábamos. Enfrente estaba la compañía de Azabache, que estaba Rocío Jurado, Tomás las Folclóricas. Lo recuerdo con tanto cariño, lo que pasa es que era una época tan bonita que yo volvería aquellos años, ¿eh? Yo volvería aquella época, yo volvería totalmente.
Claro. ¿Cómo ha cambiado el flamenco en este tiempo?
A ver, cambiar, hombre, ahora el flamenco está por lo alto, la gente lo entiende mucho, pero hay mucha técnica muy buena, pero hay poco, se está perdiendo un poco de corazón, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando la gente viene a la Carmela y ve el espectáculo, porque claro, el espectáculo de la Carmela es totalmente, no se vaya a pensar la gente que vaya a ver un espectáculo de un tablado y nos sentamos a tocar palmas y nada. Es un show interactivo, ¿vale? Y con una directriz, un montaje increíble, ¿no? Con unas luces. O sea, es un teatro dentro de un tablado.
Ya. Yeah.
¿Vale?
Oye, la
¿qué pasa? Que sí. Esto es lo que se está perdiendo un poco, ¿no?
Ya, esa esencia, ¿no? Esa pasión.
Técnica. Hay muy buenos bailadores, pero hay pocos artistas ahora.
Uh-huh. Ya. Yeah.
Creo, bajo mi punto de vista.
Bueno, está bien también reivindicar, ¿no? La esencia del flamenco, y recordamos que es... tiene un reconocimiento histórico, y esto hay que ponerlo en valor, porque es cierto que yo no sé si ves que las instituciones os apoyan como debieran o no.
Nada.
¿Y por qué crees que es eso?
Pues fíjate que no lo sé, muchas veces pienso, yo quería pensarlo y hacerme una idea de por qué, pero es cierto que en otros sitios, el flamenco, los teatros llenos, la gente apoyando en el extranjero, y sin embargo en España, aparte de que han hecho los teatros particulares, cuestan una pasta, uh-huh, es cuando nadie te apoya. No puede irte a un teatro, tiene que hacer pequeños teatros dentro de los tablaos.
Ya, y teniendo en cuenta además que desde noviembre del 2010 el flamenco se incluye como Patrimonio Cultural Inmaterial, claro, de la Humanidad por la UNESCO, que es un reconocimiento.
Pero hemos ido un poco para atrás como los cangrejos, uh-huh, en ese sentido, ¿no?
Bueno, y encima llega el COVID, ¿no?, la pandemia, y tenemos que empezar a echar el cierre en tablaos que han sido referentes también aquí en Madrid, como Casapatas.
Pues ha sido una triste pena, pero en mi tierra igual, y hombre, ya están abriendo.
Ajá.
Pero pues la verdad que Casapatas, que es un icono, vamos, el Villarrosa, muchísimos tablaos que han tenido que cerrar en Sevilla, los Gallos, esto... Es una triste pena, es una pena con esto que ha pasado con el COVID, es una pena muy grande. Hemos pasado mucho, 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 mucho.
Oye, Juan Andrés, ¿cómo te sientes tú con el público allí tan cerquita, ¿no? Que yo creo que esta es la esencia ahora con todo protocolo que hay del COVID. Es verdad que en el tablao La Carmela se sigue llevando escrupulosamente el protocolo de higiene y es cierto que se están tomando todas las medidas que se deben tomar para que efectivamente el público pues goce, ¿no?, de ese espectáculo, donde además en el tablao La Carmela también se puede comer y beber, o sea que es un espectáculo totalmente completo. Juan Andrés Maya, que estuvo 3 años participando con Carmen Linares en una gira por Jordania, que ha bailado frente a los Reyes de España, en concreto también en el aniversario de Doña Sofía hace unos cuantos años, que nació, como decíamos, un 6 de enero en el barrio gitano de Sacromonte de Granada, que es sobrino de los famosísimos bailadores Mario Maya Manolete y Juan Maya Marote. Y que con tan solo 14 años se fue a El Cairo con la compañía de Cachado y desde entonces no ha dejado de actuar. Ahora le tenemos en el tablao La Carmela, de miércoles hasta el domingo a eso de las 9 de la noche. Juan Andrés, ¿sigues ahí?
Sí.
Que habíamos tenido una desconexión, pero bueno, sí. Volvemos a estar conectados. Si te parece, lo que podemos hacer, aprovechando esto ratito que nos queda, que es muy poquito ya, es que te dirijas a nuestros oyentes, todos los oyentes de Onda Madrid, para que acudan a verte a ti y al resto de los artistas que estáis en el espectáculo.
Vale, perfecto.
Pues adelante.
Pues vamos a ver, yo lo único que puedo decir... que se ha abierto un tablao nuevo en Madrid, algo muy fresco, algo totalmente distinto, porque como he dicho antes, es un teatro dentro de un tablao con unos artistas maravillosos. De hecho, una de la cantadora que tengo es Chelo Pantoja, que estaba en tacones Manoli, que era Manoli Flores. Y bueno, y pues nada, que vengáis, que lo veáis, que veáis, que vais a disfrutar, no esperáis lo que va a pasar, nadie espera lo que pasa en ese espectáculo, porque es muy diferente. Y bueno, pues estamos en la calle Victoria número 4, en el tablao La Carmela, pues todos los días de miércoles a domingo, ¿vale? A las 9 de la noche.
Hoy te hemos sacado de la cama, ¿eh? Porque seguramente, bueno, no sé si eres de los madrugadores, pero yo sé que quienes trasnocháis hoy también necesitáis recuperaros, y ayer tuviste actuación.
Claro.
Bueno, Juan Andrés Maya, de verdad que ha sido un gusto charlar contigo, que igualmente. ya iremos los del Buenos Días Madrid allí a tocar las palmas, a cantar, a disfrutar de este espectáculo de flamenco en La Carmela, en ese tablao referente también en Madrid. Muchísimas gracias por todo, un abrazo.
Os espero a todo con todo el corazón.
Igualmente, un abrazo, chao. Pues escuchamos las noticias que nos trae Marta Zúñiga, comprimidas en este boletín informativo, llegando ya a las 12 de mediodía. Y a la vuelta, entre otras cosas, vamos a hablar con Lara Dibildos, también con Miriam Sánchez, que forman parte de ese equipo también en el Teatro Lara, dejándonos la impronta de No Más Besos. Y también nos espera Raúl Martínez para hablar de murciélagos.